La Corporación Universitaria Republicana y su consultorio jurídico les da la bienvenida a este espacio institucional. Hoy estaremos hablando acerca de la protección de los derechos de los animales en nuestra legislación. Para ello, tenemos tres invitados: la doctora Luz Marina Bonilla, abogada, ingeniera de sistemas y docente, además asesora del consultorio jurídico. Como invitado especial, el doctor Alejandro Gaviria, él es jefe jurídico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Y Fabián Huitrago, estudiante de la Facultad de Derecho y practicante del consultorio jurídico. Nuestra presentadora y moderadora, la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico, ya nos estará dando paso. Por ahora les invitamos a que continúen sus procesos educativos con nosotros y a que conozcan las nuevas especializaciones con las que cuenta la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que toda la información la encuentras en www.urepublicana.edu.co. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra directora del consultorio jurídico, doctora Claudia Yolima Forero. Adelante.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días a nuestros invitados. Sé que el día de hoy la expectativa de nuestros estudiantes del consultorio jurídico está atenta a lo que les vamos a presentar. Siempre queremos, de todas maneras, hacer un programa que nos sirva de conocimiento y formación para la práctica de consultorio jurídico. Y hoy, pues, como decía Arley, tenemos un gran invitado y es el doctor Alejandro Gaviria, jefe jurídico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. ¿Quién más que él para que nos ilustre sobre los derechos de los animales, que es, digamos, una tarea que nos propusimos en el consultorio jurídico y que de la mano de la doctora Luz Marina y de todos los asesores del consultorio jurídico, pues estamos llevándolo a cabo este semestre? Entonces, pues le doy la bienvenida, doctor Alejandro, le doy la bienvenida a la doctora Luz Marina, lo mismo a Fabián, como estudiante y practicante de consultorio jurídico. Gracias por acompañarme en este programa. Y adelante, pues. Doctor Alejandro, cuéntenos usted qué lo motivó a ser el defensor de los derechos de los animales.
Buenos días para todos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de la universidad. Y bueno, no, básicamente yo pienso que desde pequeño he estado convencido que tenemos bastantes deudas con los animales, ¿cierto? Pero si bien tal vez la ciencia que más lo tiene es el derecho, o sea, el derecho le falta muchísimo para estar en paz con los animales. Siempre han sido los grandes excluidos de todas nuestras normas y desde nuestras reglas de convivencia que nos permitan coexistir. Entonces yo pienso que hay que cerrar esas brechas y que para eso es necesario, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado, desde la academia y desde la empresa privada, para que las cosas funcionen y podamos avanzar como sociedad. ¿Por qué? Porque es que no solamente es pensar en el animal de manera aislada, sino que es pensar en que si el animal está bien, nuestra comunidad está bien.
Doctor Alejandro, me viene a la mente una pregunta como si fuera un estudiante de consultorio jurídico. ¿Hay alguna norma en principio que tenga yo como estudiante que aprender y que saber para la defensa de los derechos de los animales?
Claro, hay varias, ¿cierto? La primera es la ley 84/1989, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. La segunda es la ley 1774/2016. Y la última es la ley 1801, o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que también regula las relaciones de los humanos con los animales. Básicamente, con esas tres leyes tenemos un panorama, empezamos a ampliar el panorama, ¿cierto? Y nos empieza a ingresar esa duda, ese interés por ir más allá. Y si hacemos un análisis un poco más profundo, vamos a encontrar que en Colombia hay más de 30 normas que hablan de animales.
Gracias, doctor. Y digamos, un propietario de un animal, ¿qué tiene, digamos, de vínculo con alguna de las normas que usted acaba de esbozar? O sea, yo como propietaria de mis gatos, por ejemplo, que los tengo y los quiero mucho, ¿qué conocimiento tengo que tener sobre esas normas para decir que estoy saliendo a la protección de los derechos de mis animales?
Bueno, no, a ver, básicamente varios puntos, ¿cierto? La ley 1774 dice que el individuo, la sociedad y el Estado somos corresponsables y somos corresponsables solidariamente de la protección a los animales. Entonces, en ese orden de ideas, tanto el individuo que es propietario, poseedor, tenedor o guardián de animales está obligado, toda vez que tiene, podríamos decir que tiene una posición de garante por tener animales bajo su cuidado, bajo su tutela. De ahí la sociedad, ¿cierto? Como el control social, como cuando falla el individuo, ¿quiénes son los encargados de realizar ese control? Los demás integrantes de la comunidad o de la sociedad. Listo. Y por último, si ambos fallan, está el Estado. Y además que es el Estado el que nos va a dar las pautas para el manejo de todo esto. Entonces, mi sugerencia para los propietarios, ley 1774 y ley 1801.
Gracias, doctor. Doctora Luz Marina, dentro de la tarea que tenemos nosotros como asesores en el consultorio jurídico, ¿cuáles son, digamos, los casos que más se presentan sobre el maltrato o vulneración de los derechos de nuestros animales?
Bueno, en el momento hemos tenido varias intervenciones. Hemos tenido, por ejemplo, tuvimos la primera asesoría que también no la hemos podido todavía terminar, es con respecto a un perrito que llevaron a una veterinaria y este perrito pues iba bien, pero de un momento a otro el dueño de esta veterinaria le dijo a la dueña que el perrito había muerto y no le entregó ni el cuerpo ni le entregó nada a la señora. La señora, estamos en este momento con ella, acompañándola en este caso. Nos dirigimos al Gelma, pero pues desafortunadamente la señora no ha podido seguir en el proceso porque se le murió un familiar. Pero estamos apoyándola en este momento porque ni el cuerpo ni nada, y realmente esto es un problema de investigación que tenía que llevar Gelma, claro, desde la fiscalía.
Doctor Alejandro, ¿y ahí qué le podríamos nosotros decir a esa señora? ¿Qué podría hacerse exactamente?
No, yo difiero de varias cosas. Yo no digo que es el Gelma el que es el encargado de continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque esto básicamente responde a una responsabilidad contractual. Es decir, hubo un contrato, ¿cierto? Entre la señora como ciudadana que necesitaba atención para su animal y el médico veterinario. Como persona de una adscrita a una profesión liberal que tiene que tener unos mínimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo primero? Lo primero sería mirar qué pasó, ¿cierto? Solicitar la historia clínica, solicitar el consentimiento informado que esta persona estaba obligada a que el propietario firmara, cuáles son las cláusulas del contrato, todo eso. Y yo más bien me iría a reclamarle ante Convescol. ¿Qué Convescol? Es quien agremia, es quien vigila la conducta ética de los médicos veterinarios en Colombia. Yo pienso que ese sería el escenario ideal. Que si arrancamos para Gelma, estamos desenfocándonos y estamos demorando cualquier reclamación que se pueda hacer.
Gracias, doctor Gaviria.
Gracias, doctor Alejandro.
Sí, muy bueno. Que para nosotros abre el uso, digamos, desde el trabajo que él hace y desde el conocimiento que él tiene, como lo dice Fabián, una perspectiva muy diferente a la que de pronto nosotros estamos
y de pronto
enfocando.
Más amplia, sí, exacto, y más rápida.
Fabián, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con el doctor Alejandro y qué más has aprendido del conocimiento, digamos, de los derechos de los animales?
Bueno, doctora, realmente con el doctor Alejandro, él llega en esta administración, pero nos ilustra en tal vez dos exposiciones en cuanto a todo lo que es la normatividad, que nos deja claro que no es solamente ley 1774, 84 de 1989 y la 1801 del 2016, sino que hacia atrás tenemos cualquier cantidad de jurisprudencias o de leyes que nos deja claro otros aspectos, digamos, como las corridas de toros, de por qué pueden estar permitidas si vamos en todo está encaminado en contra de la crueldad animal. Pero entonces él nos deja completamente claro. Cerca de 3 años duré en el instituto y el doctor Alejandro Gaviria, créame que en ese tiempo es la persona con mayor capacidad en conocimiento normativo en cuanto a la protección animal.
Qué gusto oír decir eso, porque digamos que lo que le preocupa a uno a veces es que de pronto se tengan muchas buenas intenciones en un cargo y que no se coloque a la persona que es, pero en el caso del doctor Gaviria, pues es que se le nota nomás cuando habla uno de los animales. Dicen, doctor Gaviria, no sé si le habrán dicho a usted, que las personas que aman a los animales son muy buena gente. ¿Sí le han dicho a usted eso, doctor Gaviria?
Sí, no, varias cosas. Primero, que los animales se parecen a su dueño, no solo física, sino emocionalmente, ¿no? Y claro, yo pienso que la defensa y protección de los animales es un tema. O sea, nosotros somos personas de paz, que buscamos es que todos aprendamos a coexistir, personas y animales, ¿cierto? Y que los animales y el ambiente sean incluidos en un nuevo contrato social, porque es que lastimosamente, ¿cuál es la causa de todo lo que le está pasando al ambiente y a los animales? Nunca fueron incluidos en el contrato social. Si nosotros nos vamos hace varios siglos, cuando se redactó el contrato social, vamos a encontrar que solamente fue un contrato entre ciudadanos, claro, y que dejamos mucho por fuera, y que no solamente es necesario repensarlo jurídica, sino también filosóficamente. Esas son muchas las cosas que tenemos que ponernos al día, y no creo que vamos a tener mañana como especie.
Sí, claro, claro, claro. Y es que de todas maneras los animales ya no son como lo piensa uno una mascota, sino que al contrario se convirtieron en una parte fundamental de las familias, ¿cierto?
Total, mire, hoy en día, pues bueno, yo no estoy de acuerdo con decir mis hijos, mis nietos, no, nada de eso. Nosotros no tenemos por qué antropomorfizar a los animales, sino respetarles su animalidad. Pero en ese orden, o sea, dejarlo ser lo que biológicamente y naturalmente ellos son. Eso sí, buscar que estén bien. Y lo otro es que hoy en día la definición jurídica de familia se quedó corta, ¿cierto?
Sí, claro.
¿Por qué? Porque nos atenemos a un vínculo de sangre o a un vínculo civil, cuando ya hay un vínculo que es más emocional. Y hay países donde ya están hablando de familia multiespecie o familia interespecie, donde los animales también son incluidos.
Claro, y es así exactamente. De todas maneras, pienso yo que también tiene mucho que ver. Bueno, voy de pronto un poco al origen de dónde nació, digamos, la vocación o el interés suyo por los derechos de los animales. Y pienso que también tiene mucho que ver con un entorno familiar donde al interior de su hogar le debieron también haber hablado de los derechos que tienen los animales, del sentir que tienen ellos, de esa manera tan errada que tenemos algunos algunas personas en pensar que los animales no sienten o no entienden o no les duele lo que les suela suceder, ¿cierto? Entonces pienso, claro, yo que también eso debió partir de ahí.
Total, total. Pues por ejemplo, mis papás, ambos abogados y ambos también afines al tema de la protección animal, porque por ejemplo mi papá era penalista y siempre decía, lo que le pasa a un animal le pasa a una persona, el que maltrata a un animal maltrata a un niño, y eso es claro, y hoy en día lo entendemos como violencias interrelacionadas. Y mi mamá también toda la vida fue profesora de derecho, y desde la universidad donde trabajaba pues también montó una práctica alternativa en el consultorio jurídico en materia de protección animal. Entonces sí, y toda la vida he tenido animales. Entonces sí, o sea, queda uno amando o odiando el derecho, una de dos, y yo creo que en este caso lo amé y busqué ponerlo al servicio de otras especies.
Claro, claro. Y mire que es lo que uno le dice a los estudiantes de la Facultad de Derecho. El derecho es una ciencia social, pero en todo el sentido. O sea, por donde uno lo vea, uno encuentra siempre alguna posibilidad de decir, existe un derecho más que hay que proteger, y en este caso el de los animales, ¿cierto?
Total, y lo otro es que los animales necesitan que seamos justos con ellos, pero ellos no pueden reclamar justicia, sino que es el humano quien puede reclamar justicia por ellos.
Exactamente, sí señor. Y eso es precisamente, doctora Luz Marina, lo que queremos al interior del consultorio jurídico. Usted cuente cuál es su experiencia de su amor por el derecho y protección de los animales.
Sí, la verdad, yo siempre, siempre, desde pequeñita, me criaron con muchos animales. y he tenido siempre, casualmente el día que yo nací, nació un perrito que se llamaba Conde, y él duró conmigo hasta los 12 años, y de ahí en adelante he tenido perritos que me han durado 16, 17 años. Actualmente tengo dos adoptados, recogidos de la calle, y también he recogido algunos, los he... pues he llevado al veterinario, los he vacunado y los he dado en adopción. Ha sido un amor por los animales grandísimo y sobre todo por los perritos. A sí, mí claro. me encantan claro. Los animales.
¿Y Fabián también tiene animales?
Claro, doctora, dado a el
nos quedamos
trabajo que realicé durante tanto tiempo en cuanto a... ¿Me escuchas?
Sí.
En el trabajo que realicé durante tanto tiempo, pues dos gaticos llegaron a mí, dados de las diligencias judiciales que se derivaban del instituto. Entonces, pues bendito Dios, ahí los tengo.
Ah, bueno, pues me alegro mucho. Yo tampoco soy ajena a esa circunstancia, y lo que le decía al doctor Alejandro en cuanto a que hacen parte de la familia, pues... yo sentí el dolor más grande en la pérdida de hace en mayo. Precisamente a finales de mayo se me murió uno que duró conmigo 16 años, un gato, y eso es un dolor demasiado duro, de verdad que sí. Acompañaba yo precisamente a una amiga que día que escribía eso de su pérdida de su animal. Eso es sentirlo uno en el corazón y en el sentimiento de toda la alegría que ellos suelen ofrecernos a nosotros de manera desinteresada. Doctor Alejandro, y hablando, digamos, de la normatividad en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción, ¿existe alguna reglamentación?
No, solamente unos parámetros generales, ¿cierto? O sea, se hace necesario aclarar algo. En Colombia nos hablan de bienestar animal. ¿Qué es bienestar animal? Básicamente, bienestar animal son 5 libertades que nos dicen los médicos veterinarios que debe tener todo animal. Listo. Y el bienestar animal, según la Corte Constitucional, según la sentencia C666 de 2010, dice que el bienestar animal es parámetro de interpretación de cualquier norma que hable sobre animales. Entonces es como el rasero para nosotros los abogados. Cuando encontramos animal en una norma, tenemos que entenderlo dentro del bienestar animal. Que si no sabemos qué es, debemos consultar o ir donde un veterinario para que nos explique y para que nos certifique que ese animal tiene bienestar animal. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede utilizar el sentido común, pero en Colombia el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, sí, claro. hay que ir donde quien sabe, ¿cierto? Y es el médico veterinario, y ahí que el tema de animales y de protección animal es una solución y una respuesta que no solamente está en el derecho, sino que viene de otros saberes, ¿cierto? De otras ciencias, de las ciencias biológicas, de las ciencias veterinarias, de la zootecnia, de la ingeniería, de la ciencia política, de la filosofía, de la psicología. Es decir, cualquier profesión que usted en este momento tenga en cuenta, en algún momento puede estar relacionada con animales y nos va a permitir tener parámetros para relacionarnos con ellos.
Mi doctor Alejandro, yo el día de hoy quisiera no comprometerlo, porque no me gusta tomarlo casi que de manera vinculante o coercitiva, ni más faltaba, porque eso sería abusar de su generosidad, más hoy que por medio de Fabián nos hizo el favor de acompañarnos al programa, sino que digamos, dando inicio a lo que es esta práctica que tenemos nosotros al interior del consultorio jurídico, pues sí nos gustaría que los estudiantes tuvieran mucho mejor conocimiento de lo que van a realizar dentro de la práctica, y digamos teniendo unas directrices. Mire, por ejemplo, que el caso de la señora no lo habíamos de pronto dilucidado de esa manera, y el doctor lo vio de una manera demasiado sencilla, y claro, uno después dice, pero hombre, ¿cómo no lo miré así? ¿Cierto? Entonces, digo yo, doctor Alejandro, ¿hay posibilidad de que usted nos dicte una charla? No sé, pensaría yo que por Teams miramos de qué manera, para que los estudiantes estén atentos a las diferentes inquietudes que se nos presentan.
Claro que sí, con el mayor de los gustos.
Gracias, doctor Alejandro, gracias. Qué alegría. Para nosotros de verdad que es un privilegio tenerlo dentro
bueno,
de las
y vengan, les cuento una cosa, qué pena, me están citando ya una reunión a las 11:30.
Usted tranquilo, doctor.
Yo creo que me va a tocar dejarlos un poquitico antes, pero para que
sepan. No importa, tranquilo, tranquilo. No se preocupe que ya hoy de por sí nos aportó bastante y entonces yo estaría comunicándome con Fabián para que nos haga el puente, doctor Alejandro, para mirar a ver en qué momento. Tranquilo.
Claro que sí.
No se preocupe. Dios lo bendiga y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día muchas para gracias, todos, Fabián. Gracias, doctor. Gracias.
Doctor, con gusto. Que esté bien.
Bueno. Bueno, doctora Luz Marina, pues sigamos con nuestro tema de los derechos de los animales y comentémosles a los estudiantes qué más se ha hecho dentro de este, no convenio, porque no lo llamamos convenio cuando es, digamos, una posibilidad de práctica más que todo, ¿cierto?
Pero el doctor Fabián Buitrago nos había dicho en días pasados que estuvimos comunicándonos con él, la idea es poder hacer el convenio.
Sí, claro.
Poder hacer el convenio.
Es. Pero no lo tenemos todavía, entonces no, estamos hablando.
Estamos en una modalidad hasta ahora animalista.
De práctica.
¿Qué hemos hecho en el momento? En el momento hemos ya agrupado varios animalistas en un grupo de WhatsApp y casualmente ellos están informados de esta transmisión y están atentos a lo que estábamos hablando en este momento. Pero a la par hicimos otro grupo de WhatsApp con los estudiantes, donde todas las consultas que están saliendo de este grupo de WhatsApp grande de animalistas las estamos llevando al grupo de jurídico como tal, y nos está liderando una animalista, pero también ella es consejera del Instituto Distrital de Bienestar Animal, la señora Miriam.
¿La señora Miriam la conoce?
Tengo entendido que ella es de... Bueno, es un referente local.
Sí. Sí, ella está en la localidad de Engativá.
Sí, señora.
Ella está en la localidad de Engativá. Y ella es la que nos ha estado colaborando. Anoche casualmente estuve hablando con ella y está tan emocionada con este grupo de WhatsApp y con los estudiantes que me manifestaba que quiere estudiar Derecho. Me pareció muy interesante porque yo dije, claro que sí, para el próximo semestre.
Sí, claro, sí. Qué bueno.
Sí.
De todas maneras, pues mire que a raíz de una práctica pueden hacer personas que están interesadas en continuar con su vida profesional y la republicana está para eso, ¿no? Para colaborarles en
y
lo
que... Y me parece muy interesante también que esta inquietud la tuvieran otros animalistas, porque en el grupo de animalistas tenemos muchísimas personas muy amantes, pero sí necesitamos ese tipo de orientación.
¿Y Fabián hace parte del grupo de animalistas dentro de la práctica?
No, dentro de la práctica no, doctora. Nosotros dentro de lo institucional.
No hablo de dentro de la práctica de consultorio jurídico. ¿Qué práctica escogiste tú? ¿La animalista?
Ah, sí, doctora.
Ah, bueno,
sí,
pues porque es que, o sea, tenemos a Fabián ahí imposible desperdiciarlo. No, sí, claro, sí, y era sí, lo que sí, yo sí. Le decía el que día, precisamente cuando se nos presentó la consulta que te había enviado yo y que estaba que yo buscaba a Fabián por todos lados precisamente para que nos ayudara ya después, gracias a Dios, pues por este lado, pero mire que ya nos la resolvió el doctor Alejandro, entonces echar mano también de Alejandro de Fabián que tiene a la mano del doctor Alejandro para poder precisamente dilucidar todas esas dudas que se nos presentan y que a veces son increíbles de pensar que se puedan dar, ¿no? Porque es que en el derecho lo que suele suceder es precisamente eso, que salen unos casos que uno dice, pero ¿de dónde se los inventaron? Entonces es eso.
Sí, doctora, acá por medio del instituto, en la experiencia que tenemos, se han dado unos casos que uno cree que solamente podían salir en el diario Es el Espacio hace muchos años. Sí. Y no, realmente somos completamente inhumanos en cuanto a eso. Debemos tener claro y como catalogar qué es maltrato animal realmente, porque nosotros como maltrato, o por lo menos los estudiantes, tenemos en cuenta cuando se está generando un acto de violencia física en contra de ellos. Pero entonces, por ejemplo, dejarlos amarrados, en el norte se ve mucho, en los apartamentos que lo dejan, en los balcones amarrados al sol, al agua, que no tienen comida. Son 10,000 opciones de maltrato animal que tenemos, y por eso la reunión con el doctor Alejandro sería magnífica para que nos establezca en particular cada uno de qué es maltrato animal realmente.
Bueno, pienso que vamos a hacer una pausa y continuamos nuevamente con el programa, que además está bastante interesante. Lástima que nuestro doctor Alejandro se hubiera tenido que ir, pero créame que ese tricito que nos acompañó fue bastante valioso. Entonces ya nos vemos nuevamente aquí.
Bueno, gracias, doctora.
Mi nombre es Freddy Alonso Cubillos Poveda. Soy egresado de la Corporación Universitaria Republicana. Obtuve el primer puesto en el concurso internacional junior de Derecho Procesal Constitucional, lo cual me permitió estudiar en la Universidad Nacional Lomas de Zamora, en Argentina. Soy coautor del libro Justicia Constitucional, Derechos y Garantías Procesales, publicada en esta casa de estudios. Los conocimientos que nos brindó la corporación fueron muy importantes para desempeñar la defensa de los derechos humanos en diferentes municipalidades. Actualmente estamos ejerciendo un proceso político previo a haber hecho el cargo de personero municipal de UNE Cundinamarca y haber laborado en la unidad de víctimas. Lo que más me gustó de estudiar en la Corporación Universitaria Republicana fue la calidad de sus docentes, quienes se esmeraban por transmitir sus conocimientos. Los invito a estudiar en la Corporación Universitaria Republicana por la calidad de sus docentes, por la ética y por el compromiso social que desde aquí se adquiere para con la comunidad.
Síguenos en las diferentes redes sociales, en Facebook, Corporación Universitaria Republicana y URepublicana Radio, en Twitter, @URepublicana y @VozURepublicana, en YouTube, Corporación Universitaria Republicana y URepublicana Radio, en Instagram, URepublicana y URepublicana Radio, en LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y republicanaradio.com. Descarga además nuestra app UR Radio. Es completamente gratis.
Continuamos con la segunda parte de este programa especial del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy estamos hablando acerca de la protección de los derechos de los animales y la legislación que se tiene en el país para ello. Contamos con la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico. Además nos acompaña la doctora Luz Marina Bonilla, asesora del consultorio jurídico, y Fabián Buitrago, estudiante de la Facultad de Derecho y practicante del consultorio jurídico. Recuerde que si usted tiene algún inconveniente o alguna duda legal, pues usted puede dejar allí en el formulario de inscripción, en la descripción de este video, pues cuál es ese problema jurídico, esa duda jurídica, y allí le van a poder ayudar con esta duda. Entonces continuamos con la segunda parte de este programa de consultorio jurídico.
Gracias, muy muy amables. De todas maneras, pues sé que hay muchos de nuestros estudiantes de consultorio jurídico que nos están acompañando, doctora Luz Marina, en esta transmisión. Y así como Arley lo estaba diciendo precisamente, pues está en la página de la universidad el link precisamente donde los usuarios que tengan cualquiera de sus inquietudes pueden escribirlas. Esas inquietudes nos llegan y nosotros las transmitimos a los estudiantes de que están haciendo consultorio jurídico para que les demos solución vía correo electrónico. Entonces, muchas de las tareas que están haciendo los estudiantes de consultorio jurídico son gracias a esas diferentes peticiones que hacen nuestros usuarios en ese link que se colocó precisamente en la página de la universidad. Doctora Luz Marina, ilustrémosle un poquito más a los estudiantes y aprovechemos también esta oportunidad porque sé que hay algunos que andan todavía por ahí perdidos del horizonte.
Referencia a la modalidad que tenemos ahorita del maltrato animal, bueno, yo sí quisiera decirles que de pronto esto es algo que de pronto el doctor Alejandro nos estaba ilustrando con respecto a la historia que tenemos en la normatividad del maltrato animal. pero podemos ver que a nivel mundial esto viene desde hace muchísimos años. Desde 1900 empezaron con la protección animal en el África. 1933, luego estuvo la cumbre de Estocolmo en 1972, la de Río de Janeiro, que fue en 1992, luego la de Johannesburgo, que fue en 1902, y la última que fue en Río de Janeiro en el 1912. Estas cumbres fueron muy importantes y, como ustedes saben, esto viene por el bloque de constitucionalidad que deben entrar en nuestra normatividad. No todo ha entrado. Y mirando estas convenciones, nosotros nos ratificamos en 1992 aceptando los principios que nos daban desde la Convención de Estocolmo, pero todavía nos falta lo que decía el doctor Alejandro, todavía nos falta mucho en legislación y en normatividad.
Pero digamos no porque no exista, ¿no? Sino precisamente porque no se considera que la normatividad se tenga que hacer valer, exactamente.
Exactamente, ¿cierto? sí. Y encontramos también, por ejemplo, hay algunos, yo diría que vacíos, con respecto, por ejemplo, tenemos personas que maltratan animales. Les voy a dar un ejemplo, una persona que la encontraron maltratando un animal y esta persona, bueno, le quitan el animal, pero no, todavía no hay como esa parte jurídica donde se le pueda prohibir a esa persona volver a tener un animal, donde se le haga cumplir que ellos no son aptos para tener un animal en cuestión de maltrato animal. Esto me gustaría saber la opinión de Fabián, que Fabián es una persona que ha manejado, yo creería que en sus investigaciones, parte de estos maltratos animales y cómo los han manejado desde allá.
Claro que sí, doctora Luz Marina. Bueno, a nosotros siempre nos llegan allá las denuncias. Nosotros trabajamos de la mano, el instituto tiene en este momento asignados 2 inspectores de policía, que eso ya es importantísimo, eso es un salto exageradamente amplio, de que la justicia diga, bueno, se creó el Instituto de Protección Animal primero en Latinoamérica y no lo vamos a dejar solo, le vamos a dar herramientas de trabajo. Entonces, en ese caso nos asignan 2 inspectores de policía, ellos toman el proceso y judicializan las personas responsables de estos actos. Les recordamos que esto después de la ley 1774, donde declaran al animal, antiguamente maltratar un animal era daño en bien ajeno, como ir y grafitearle la casa a una persona o rayarle el carro, cosas así. Ahora los declaran seres sintientes. Ya cuando los declaran seres sintientes, toma otro nivel el valor de la vida del animal. Obviamente, protección y derechos de nosotros hacia ellos, de tener que protegerlos, ¿sí? Ya después de que se inicia la judicialización, pues entra en un proceso judicial normal, un proceso penal, porque es que la gente todavía confunde de que no, el señor sacó el palo, le pegó a mi perro, lo dejó sin poder caminar y me da 100,000 pesos y quedamos así. No, claro. Ahora es una responsabilidad penal completamente. Ya hay unas sentencias donde hay gente que ha tenido que perder la libertad por casos de maltrato animal, que pues nadie se alegra de eso, pero si es un júbilo.
Creo que se le fue la señal a Fabián. Y quedamos en lo más interesante de la historia, sí. Fabián. Ay, sí, Fabián. De todas maneras, digamos que nosotros...
Para los que queremos...
Otra vez. Dale, mi Fabián. Dale. Te estamos escuchando. Que se te va la señal. Por raticos.
Bueno, no sé hasta dónde me pudieron escuchar, doctor.
Hasta donde estaba empezando a ponerse más interesante la historia. Y es que precisamente después de que se le pega a un animal, de pronto con un palo se le logran judicializar de manera penal por la conducta que comete hacia el animal.
Claro, claro. Entonces ahí ya la sociedad antiguamente decía, bueno, le pegué al perro, lo dejé herido, no puede caminar, y con 100,000 pesos o qué sé yo,
lograban transarse.
El daño. Sí, sí, lograba transarse porque era una cosa, era daño en bien ajeno. Ahora ya que se declara ser sintiente, ya es un tema netamente penal, donde tiene sus consecuencias, y ya hemos visto unas sentencias donde los responsables de estos maltratos han tenido que perder su libertad, ¿sí? Entonces esto ya coge unas dimensiones que para los animalistas son muy buenas, para los que queremos los animales son muy buenas, pues porque ya obliga de una forma de restricción de libertad a respetar los derechos de los animales, doctora.
Fabián, aquí nos hacen una pregunta, no sé si tú de pronto tengas conocimiento sobre eso. El doctor Alejandro nos hablaba de una sentencia que era la sentencia C-666. ¿Tú sabes de qué año?
Esa 666, bueno, es viejita, no, ya le doy el año, doctora, pero ahí, por ejemplo, es donde regula las corridas de toros también, ¿sí? De por qué se pueden hacer las corridas de toros, de los últimos pronunciamientos de la Corte en cuanto a este aspecto de que las minorías también tienen sus derechos, de que es netamente cultural, pero esta sentencia sí nos aclara completamente cuál es el límite y hasta dónde se puede llegar, porque ahí, por ejemplo, iban las peleas de perros, iban las peleas de gallos, iban lo que llaman el coleo, iban las corridas de toros. Entonces esta ya se centra y es mucho más específica. Ya le doy el año exactamente,
doctora. Gracias, para poderle ilustrar a Wilson, que nos está haciendo una pregunta. Y de todas maneras, al igual que Marinita León, era lo que yo le estaba diciendo a la doctora Luz Marina, hay muchos estudiantes que hasta ahora están iniciando su práctica, y yo quiero contarles que por este mismo medio, es decir, por los programas que hacemos en la emisora, hicimos dos inducciones, una el 24 de julio y otra la hicimos el 31 de julio. Esas inducciones están grabadas en el Face de la universidad, en el Facebook de la universidad. Es decir, que si yo soy de consultorio 1, pues me voy a la del 31 de julio y miro absolutamente todo, y así voy a saber cómo se realiza la práctica. Pero si aún tienen dudas, pues también está colocada en la página de la universidad y en el Face de consultorio jurídico los números de teléfonos para que se puedan apoyar en los asesores y puedan aclarar cualquiera de sus dudas. Pero a estas alturas yo creo que ya vamos caminando hasta para sacar nota de primer corte, entonces ya deberíamos ir adelantados y deberíamos saber lo que estamos haciendo dentro de la práctica.
Doctora, discúlpeme, le interrumpo, dejo la aclaración, es la sentencia C-666 del 2010.
Del 2010, bueno, Wilson, ahí creo que ya está aclarada su duda. Que igual de todas maneras, imagino yo, Fabián, que el doctor, que muy amablemente aceptó nuestra invitación, pues los va a ilustrar con toda esa jurisprudencia y toda esa normatividad, explicando mucho más la utilidad de cada una de ellos y el caso pertinente para lo que nos corresponda a nosotros dentro de la práctica, ¿cierto?
Doctora, yo ya me encargué, ya él con toda su voluntad se ha comprometido de darnos una pequeña ilustración por ahí de unas 2 horas, pueden ser divididas por días, para ante todos todos los animalistas. Quiero invitar, sí, claro, a los animalistas también, con la doctora Luz Miriam, invitar a los animalistas para que sepan realmente hasta dónde podemos llegar a proteger y con qué normatividad, pero el doctor Alejandro ya se comprometió muy amablemente.
Claro, la doctora Norita también nos está colaborando y la doctora Judith también nos están colaborando como apoyo en asesoría, ¿cierto, doctora Luz Marina?
Sí, sí, doctora. Sí, ellas las dos nos están apoyando en la parte penal, en la parte civil, las dos.
Exacto, que es bueno de todas maneras para que los estudiantes sepan que, pese a que, digamos, nosotros somos nuevos en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los animales en este momento en el consultorio jurídico, pues vamos aprendiendo, y lo que queremos es precisamente construir una práctica basada en el conocimiento jurídico, porque esa es la tarea, no es improvisar por improvisar, sino que, digamos, de mano de todas maneras del doctor Alejandro, pues para nosotros es un soporte mucho más sólido en cuanto al conocimiento de las normas. Y ahí está Fabián también, que nos está, digamos, dando ese apoyo, y así podemos sacar adelante la práctica como debe ser, porque de todas maneras pues estamos poniendo en conocimiento de esta práctica, y los usuarios van a buscarnos, van a tener un referente como lo están haciendo en el tema de discapacidad, ¿cierto? Entonces pues es muy bueno poderles dar la tranquilidad y la seguridad de que lo que les vamos a decir pues realmente esté basado en una norma y tenga un sustento legal. ¿Cierto?
Así debe ser, yo.
Sí. Doctora, me comprometo a hablar con la directora actual del instituto para que logremos en el más corto tiempo poder hacer
el convenio.
El convenio directamente con la universidad. O sea, sería muy bueno. Perfecto. Porque es que seríamos la primera universidad o corporación universitaria en tener directamente con el instituto un convenio.
Qué bueno, ¿sí? Qué bueno, Fabián.
Sería, esa sería mucha la fuerza.
Sonrisa a la doctora Luz Marina. Eso es, claro que sí. Bueno, pues me alegra mucho y espero yo. Hay que hacerles otra invitación a nuestros estudiantes desde este programa, que es el programa de Derecho y Respuesta, el programa del consultorio jurídico. Pues nosotros tenemos como consultorio jurídico siempre este espacio dentro de la emisora de la universidad, y este programa es de ustedes, los estudiantes de la práctica de consultorio jurídico. O sea, así como Fabián está el día de hoy acompañándonos, siempre nos ha gustado tener un estudiante o dos estudiantes o más estudiantes acompañándonos de los programas que hacemos de radio del consultorio jurídico. Entonces, si ustedes tienen alguna, digamos, inquietud, si ustedes tienen alguna propuesta de programa de radio que podamos hacer y que contribuya de todas maneras, así como lo estamos haciendo el día de hoy, al conocimiento de lo que van a hacer dentro de su práctica, bienvenido sea, porque lo vamos a tomar en cuenta y lo hacemos. Tenemos todo el semestre para hacerlo. Entonces, de verdad, Fabián, muchas gracias por tu colaboración y por tu compromiso para con el consultorio jurídico. De verdad que no, quedó
doctora, con el mayor gusto. Con el mayor gusto.
Gracias. Doctora Luz Marina, seguimos con esa paciencia que tiene usted con estos chicos, que lo que les digo yo a los estudiantes, con mucho gusto uno los atiende y todo eso, pero acuérdense que nosotros también tenemos familia y tenemos hijos y tenemos esposo y tenemos más cosas sola, porque es que la doctora Luz Marina 2-3 de la mañana contestándoles a los chinos, pero entonces me los malcría. Hay que, con cariño, yo también los quiero mucho, y hoy por ejemplo hablaba con un estudiante que me llegó un correo y resulta que el correo ya era viejo, y yo, ¿cómo así que usted no está haciendo la práctica? No, y el chino ya está adelantado. Lo que sucede es que uno a veces se toma el trabajo de llamarlos y preguntarles, como toda mamá preocupada por ustedes, ¿cierto? Pero tampoco somos adivinos. Entonces, ahí están nuestros números de teléfonos, tanto en la página de la universidad como están en el Face de consultorios jurídicos. Ustedes, con mucho gusto, uno los atiende, mire, con todo el amor del mundo. Pero, digamos, yo, por ejemplo, soy docente, entonces yo tengo clase por la noche, la mayoría de los días, pero el jueves y el viernes sí tengo clase por la mañana. Entonces, a veces, estando en la misma clase, yo les escribo, estoy en plena clase y les mando la foto de que estoy en la clase para que se den cuenta, ¿cierto? Muchos son muy decentes y lo entienden, y ya después vuelvo y hablo con ellos. Pero créanme que nosotros en consultorio jurídico les tenemos paciencia, los atendemos, los apoyamos, pero también ayúdenos en este proceso de la virtualidad que es bastante fuerte. Créame que es bastante fuerte.
Sí, doctora, es bien pesada.
Sí. ¿En el instituto cómo han hecho, Fabián? ¿También les ha tocado virtualmente o les toca presencial?
No, doctora, bendito Dios, el cuadro que está a mis espaldas es de mi sala.
Sí.
Sí, no, nos ha tocado, sí.
Sí. Sí, es mejor.
Sí, señora, no, se han acortado muchísimo. Por ejemplo, nosotros hacíamos jornadas de esterilización, implante de microchip en las zonas de pronto más vulnerables, ¿sí? Uh-huh. Ahoritica, pues, dada la pandemia, no se puede aglomerar la ciudadanía, entonces claro, tenemos prohibido completamente estas jornadas. Por ahí se está haciendo una que otra, pero pues se ha minimizado mucho el tema.
Tengo una duda yo, Fabián, y digamos, y hay mucho animalito en la calle, digamos, a raíz de esta pandemia y todo, ¿hay mucho animalito en la calle?
Bueno, ahorita surge un problema, y es que mucha gente ha tenido que abandonar la ciudad, el país, incluso hablando de la legión venezolana, ¿sí?
Sí.
Y ellos tenían, vivían con animales, 2-3 gaticos, 2-3 perros, y la mayoría o muchos se regresaron, pero se regresaron sin los animales. Entonces eso sí hizo un poco más ardua la labor del instituto, de tener que primero, nosotros no recogemos los animales de la calle, que eso quede claro. Nosotros los esterilizamos y tratamos de darles una mejor, o sea, si los vemos enfermos, si vemos que necesitan un tratamiento, una recuperación, todo lo que tiene que ver con atropellamientos, todo esto, todo lo cubre el instituto, pero no es que nosotros somos lo que antiguamente llamaban la perrera municipal, ¿recuerda, doctora?
Sí, claro.
Y que decían que lo sacrificaban y eso no, eso es mentira. Acá se trata de bienestar animal. Entonces, cuando vemos o nos reportan un animal enfermo, un animal que está sufriendo, que tiene una herida, que fue atropellado, enseguida, eso lo pueden hacer al 123, enseguida llega unas ambulancias del instituto, los recogen y los llevan. Nosotros tenemos dos, digamos, fincas acá en la ciudad, y allá les hacen todo el tratamiento de recuperación hasta que se van en adopción.
Ah, pero bueno.
Sí, ah, bueno. Y la adopción es adopción segura, que uno sabe que van a estar bien.
Claro.
Tanto de animales de raza, porque no es solamente el animal criollo, que muchos, entre comillas, le dicen chanditas, ¿sí? Es animal criollo o animal de raza, todos se dan en adopción por igual, doctora, y se lleva un control, pues, de que estén bien. Para eso se les hace el implante del microchip.
¿Eh? Listo. Y esos microchips sí funcionan bien realmente con el objetivo para el cual fueron implantadas.
Pues de que funciona, sí, pero es que la gente confunde el microchip que con un GPS o con un rastreador.
Ah,
sí,
ya.
Termina siendo un rastreador, pero no de dónde está el perrito en este momento. No, es en caso de que a usted se le llegue a extraviar. Si lo coge una autoridad, digamos el CAI, la policía en sí, o lo llevan al instituto o algo, nosotros le pasamos el lector y sabemos de quién es exactamente el propietario, dónde vive, y obviamente pues hacemos el contacto para que se vuelvan a agrupar tanto el animalito como el propietario.
Claro, que eso sí conoce harto Luz Marina, porque recoge bastante animalitos y les logra encontrar otra vez o bien a sus dueños o les consigue también hogar, ¿cierto, doctora Luz Marina?
Sí, doctora, es una labor que lo ayuda a uno a enriquecerse como persona también, y yo creo que es contribuir también a la parte social. Y sí, en este momento hay mucho abandono, lo que dice Fabián es cierto, en este momento hay mucho abandono de animalitos. También tristeza. Por la situación de las personas, se ven de pronto pues abrumadas porque no consiguen parar el concentrado, porque no, y terminan abandonándolos. Entonces es difícil la situación ahorita.
Sí, claro. Bueno, yo pensaría que nos veríamos en un próximo programa. Vamos a concretar entonces con el doctor Alejandro, a ver, Fabián, para cuándo podríamos hacer la capacitación y de qué manera, doctora Luz Marina.
Claro que sí, doctora.
Lógicamente virtual, para el cuidado y protección de todos, pero que también pues haya la manera de poder muchas estudiantes aprovechar esa capacitación que el doctor Alejandro nos pueda brindar. Hoy nomás fue un abrebocas y quedamos así con ganas de escucharlo más y de aprender
escucharlo más. Sí, señora.
Sí, claro. Entonces, espero yo que nos podamos ver en un nuevo programa. Doctora Luz Marina, muchas gracias. Fabián,
gracias.
Muchas gracias nuevamente.
Gracias, doctora,
te agradezco.
Claudia.
Con el mayor gusto, doctora Luz Marina, doctora Yolima, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bellos, gracias. Y a nuestros estudiantes que nos están escuchando, por favor, están siempre, digamos, con la información clara, certera y actualizada en el Face de Consultorio Jurídico. Entonces, tengan la plena seguridad que ustedes, así como se ponen a chatear conmigo a veces y me preguntan muchas de las cosas que están ahí mismo en el Face, lean también lo que es importante de Consultorio Jurídico y lo verá que van a encontrar toda la respuesta ahí. Listo, mis niños lindos. Igual, de todas maneras, si todavía tienen dudas, ahí aparecen nuestros números de teléfonos de todos los que hacemos parte del Consultorio Jurídico para poderlos apoyar en cualquiera de sus dudas. Estamos en el inicio y créanme que vamos para adelante. Y Digamos que de igual manera tenemos que decirles a quienes nos están escuchando que de pronto no son estudiantes de la universidad, que la universidad está abierta a recibir a todos aquellos que quieran hacer realidad sus sueños. Mire, somos muchos los que pudimos hacer realidad nuestros sueños precisamente de la mano de la Corporación Universitaria Republicana. Vengan, cuenten con nosotros, que aquí se les va a poder hacer efectivo su sueño. Entonces, muchas gracias, Arley, también por su colaboración en nuestro programa de Derecho y Respuesta, como todos los lunes, y seguiremos aquí por este mismo canal. Dios los bendiga.
Gracias, doctora.
Gracias, doctora.
Bueno.
Nos encontramos en una próxima oportunidad. Usted no se despegue de U Republicana Radio ni de los videos en vivo que organiza la Corporación Universitaria Republicana. Recuerden que la corporación está estrenando 9 especializaciones interdisciplinarias. Usted puede estudiar con nosotros, toda la información en urepublicana.edu.co. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Síganos en todas las redes sociales.